Javi Sierra, que ya estaba toda la audiencia ansiosa de tu llegada. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Loco, lo están moviendo con el Premio Planeta, que lo menean de un lado a otro de toda España y ya lleva 200.000 ejemplares vendidos, que son palabras mayores, ¿eh?
Hombre, en un país como este, donde además es verdad que la crisis tardó en llegar al mundo del libro, pero terminó llegando, ¿no?
Oh, que sí llegó.
Y el acceso a la cultura y a los libros se hizo más difícil, o se está haciendo más difícil. Pero bueno, poco a poco vamos recuperando tono. Hay muchos lectores muy fascinados con El Fuego Invisible y bueno, yo encantado de ir a saludarles y a verles en casi cualquier rincón.
Leer, como decía mi amigo Martín Gross, leer todo. Y sobre todo leer, ¿eh? Porque realmente cambia a la persona. Nos viene a hablar de luces. Se lo decía yo antes a Isabel Lobo, que me hablaba de la nieve rosa. Existen misterios lumínicos verdaderamente sorprendentes. El que nos trae Javier Sierra hoy tiene más de 100 años.
Sí, muchos más probablemente. Hablamos de las luces de Marfa, en Texas. Este es uno de esos lugares del mundo. No es el único. Hay más de 100 alrededor de todo el planeta donde se ven luces casi a fecha fija, cuyo origen es un absoluto misterio. En el caso de Marfa es una localidad que está a unos 300 kilómetros al suroeste de El Paso, en la frontera entre Estados Unidos y México, y en ese lugar, en una gran planicie, desde la autopista 90, que es una de las transversales del estado de Texas, hay un lugar donde la gente se detiene todas las noches para ver si hay suerte, y ese día pueden ver esas misteriosas luces o luces fantasma de Marfa, que son, para que nos hagamos una idea, una especie como de luminiscencias que a veces se convierten en carrusel de luces. Son de aspecto amarillento, a veces pueden llegar incluso a estar haciendo cabriolas en el aire durante...
O sea, como las hadas de Walt Disney.
Exactamente, muy parecido. Pueden estar haciendo cabriolas en el aire durante casi 2 horas.
¿Qué me dices?
Y que a fecha de hoy no tenemos muy claro qué es lo que lo produce.
¿Y no están siempre?
No están siempre. Más o menos se pueden ver en unas 30, 50 ocasiones cada año, que no es poco. Hay incluso auténticos clubes de observación nocturna que se van a ese punto de la autopista 90, a unos 10 kilómetros del pueblo de Marfa, que es un pueblo pequeño, en un lugar donde ya han puesto incluso, esto es muy americano, Cristina, han puesto incluso ya una señal.
Bueno, milagro que no hayan puesto los puestos de perritos calientes.
También los hay.
Ah,
los bares de la zona, en fin, las gasolineras, todos...
Ya se ha convertido en espectáculo.
Exacto, han convertido esto en una de sus atracciones, por no decir en la atracción, porque no hay otra cosa más importante que ver en esa zona, ¿no?
Oye, y esto se produjo por primera vez en 1883. Fue un joven vaquero, Robert Reed Ellison, el que lo vio.
Sí, las crónicas hablan de que efectivamente en 1883 este vecino de Marfa observó estas luces y dio cuenta de ello a las autoridades. Por eso nos quedó la consignación del evento, ¿no?, del hecho. Él creía que eran, y por eso lo denunció, creía que eran el reflejo de las hogueras de campamentos apache cerca de la zona de Marfa, y por lo tanto pensó que podían ser objeto en cualquier momento de un ataque, de un raid de los apaches, ¿no? Con el tiempo esas luces siguieron viéndose, es decir, aquel mismo año de 1883 seguían viendo esas bolas flotantes, porque no eran hogueras, no era solamente el reflejo en las capas altas de la atmósfera de un fuego o de una luz en el suelo, ¿no?, sino que eran luces que se movían. Entonces aquello, bueno, pues quedó como misterio, y algunos llegaron incluso a decir que podían ser luces de espíritus. Claro, cada uno ve la cosa desde su punto de vista, ¿no? Los propios apaches, estos a los que tanto temían, también veían las luces y creían que eran los espíritus de sus antepasados que habían sido masacrados por el hombre blanco. Otros incluso llegaron a decir que las luces de Marfa habían convertido a muchos al cristianismo, porque aquello era un prodigio sorprendente y no solamente encontraban refugio a aquello que sabe Dios lo que podía ser dentro de las iglesias, ¿no?
La prensa lo recogió en 1945.
Por primera vez.
Y desde entonces están ahí las luces de Marfa. Claro, yo lo que no me puedo creer es que a estas alturas no sepamos qué es.
Pues mira, hay hipótesis para todos los gustos. Las más recientes, las más modernas, dicen que pueden ser como el reflejo de luces de tierra en capas altas de la atmósfera, porque al ser una zona de desierto se producen lo que se conoce como inversiones térmicas. Es decir, que las capas altas de la atmósfera pueden tener una temperatura caliente mayor de lo que debiera ser normalmente, y ese contraste contraste entre capas frías y calientes de la atmósfera puede provocar reflejos. Y dicen que lo que provoca el mayor número de luces de Marfa son los faros de los automóviles que circulan por una autopista paralela, que es la autopista 67. ¿Cuál es el problema? Que claro, cuando te vas a 1883, ahí en esa época no había autopistas ni tampoco muchas luces, y sin embargo las crónicas hablan de este tipo de fenomenología. Otra cosa que contradice la hipótesis de la mera reflexión o refracción de luces en la atmósfera, pues que el comportamiento de esas luces no es rectilíneo, es decir, si son luces de coches, el movimiento de esas luces debería ser rectilíneo y no danzante. Bueno, la otra hipótesis curiosa es que pueda ser, atenta al término, producto de la piezoelectricidad, es decir, del roce de capas rocosas en la Tierra que por presión, por piezoelectricidad, provocan chispas que prenden en la atmósfera y ocasionalmente generan estas luces. Bueno, esa es otra de las hipótesis, pero no está tampoco nada claro el factor geológico, porque una de las cosas que ha descubierto quizá el investigador que más se ha dedicado a estas luces de la Tierra, como él las llama, que es Paul Devereaux, que es un canadiense, este hombre dice que estas luces aparecen siempre en las inmediaciones de lugares sagrados, lugares tradicionalmente con anomalías magnéticas en el suelo, y que lo que le llama la atención es que a veces reaccionan, y esto sí que es muy, como dirían los ingleses, muy spooky, muy siniestro, muy raro, a veces reaccionan al pensamiento del testigo. Es decir, el testigo puede estar viendo esas luces a cierta distancia y de repente, bueno, pues pensar que ojalá volaran por encima de la casa, de la granja de los X.
Y traca, y como y la traca, película...
Y se mueven y cumplen ese tipo de movimientos. Bueno, no sabemos realmente, por tanto, a lo que nos estamos enfrentando, pero fíjate, no es un lugar único. Te decía que hay más de 100 alrededor del mundo. Algunos en España, Cristina, algunos aquí.
¿Ah, sí?
Aquí tenemos, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, desde hace muchos años, la tradición de la luz mafasca. La luz mafasca es algo que se ve en las dunas de Fuerteventura, que ha generado muchísimas leyendas. Allí en la isla se cree que cada vez que la luz aparece, lo mejor es huir de ella porque anuncia una muerte. Bueno, este tipo de asociaciones mitológicas
se producen. ¿Y es de día o de noche?
Casi siempre es entre dos luces. Del amanecer al día o del atardecer a la noche. Siempre es en ese
momento. Y son resplandores sobre las dunas.
Efectivamente.
O sea que puede ser un fenómeno claramente asociado con los cambios de temperatura.
Podría serlo, pero lo curioso es...
¿Y se parecen a las de Marfa estas?
A las de Marfa, efectivamente.
¿Pero también hacen así pinquitos que saltan en todas las direcciones?
Sí, pero en este caso no forman carruseles. Esto es curioso. Pero fíjate, donde se han estudiado más científicamente las luces es en Noruega. Allí, en 1981, los 150 habitantes del Valle de Gesdalen, que está a unos 12 kilómetros de la frontera entre Suecia y Noruega, comenzaron a ver luces pues parecidas a estas de Marfa. Bueno, los militares inmediatamente se implicaron en el asunto, dieron una rueda de prensa diciendo que no tenían ni idea de qué es lo que estaba pasando allí, que desde luego no era un vehículo ni nada militar que, en fin, que estuviera bajo su control, pero permitieron que dos universidades instalaran equipos de medición, radares, en fin, magnetómetros, todo tipo de sensores en el valle de Gesdalen, que es como se llama este lugar, ¿no? Y entre 1981 y 1986, en cada temporada, iban grupos de becarios a vigilar durante 24 horas los cielos de ese pequeño vallecito. Y descubrieron cosas curiosas, por ejemplo, que algunos de estos vuelos podían durar hasta 2 horas, cosa que contradecía que fuera un fenómeno piezoeléctrico o un gas que de repente se prendiera. Eran 2 horas de maniobras de estas luces extrañas, que estas luces en algunos casos podían alcanzar los 30.000 kilómetros por hora. Sufrían aceleraciones bruscas y frenazos bruscos que quedaron registrados en sus monitores. Y tanto es el misterio en torno a estas luces extrañas que hoy, estamos en 2018, han pasado muchos años ya desde aquellos 80, que hoy sigue habiendo detectores las 24 horas filmando los cielos del Valle de Gesdalen y registrando cada año en estas fechas, en esta temporada, en temporada invernal, esas luces que no sabemos, seguimos sin saber lo que son.
Bueno, de todas formas, los fenómenos eléctricos, efectivamente, como has señalado tú, relacionados con fenómenos magnéticos o de fricciones tectónicas de las capas de la Tierra, pues todavía probablemente nos tienen mucho que enseñar.
Mucho. La geología es también una asignatura llena de misterios, ¿no? Y este sería uno de los más fascinantes precisamente por esa insistencia. En el caso de Gesdalen, de todas maneras, hay un detalle curioso, Cristina. Igual que en Marfa tenemos registros desde el siglo XIX, en Gesdalen no. En Gesdalen los primeros registros son del año 81, 1981. Desde entonces se han seguido produciendo, pero no sabemos qué es lo que prendió la llama, nunca mejor dicho, de este misterio, y eso también es digno de estudio. Algunos piensan que, como estamos cerca del círculo polar y que allí se producen auroras boreales y otro tipo de fenómenos magnéticos, puede tratarse de una derivación de esos fenómenos magnéticos. Pero bueno, estamos a oscuras, siguen siendo técnicamente, y es la palabra que me gusta en estos casos, técnicamente ovnis, es decir, objetos voladores no identificados, no sabemos lo que son.
Ahí estamos con Javier Sierra escrutando todos los misterios que nos plantea todavía la realidad, y misterioso es lo que le pasa a Julio Iglesias, querido Javi Sierra.
Sin duda.
Ah, porque le han hecho, bueno, que tiene la espalda hecha un...